Ay, Mari, Compuché, estoy muy bien, muy contenta de haber llegado al fin a San Martín de los Andes, que lo veníamos pensando hace rato y ahora se pudo concretar.
Qué lindo eso. La acompaña a Liliana Marisa Godoy, escritora, docente también, como Liliana, de nuestra ciudad. Marisa, ¿cómo estás?
Hola, buen día a todos y a todas. Gracias por la invitación y bueno, estamos aquí. Nos trae la poesía, como siempre.
Qué bueno eso, la poesía y los talleres de poesía también. Ayer escuchaba una entrevista, Liliana, que te hicieron a fines de agosto y vos ahí comentabas que ya estabas preparando material para el taller que tuviste ayer, es decir, trabajaste más de un mes y pico buscando material para ese taller, una mujer trabajadora, además de todo.
Sí, es que he realizado algunos viajes a donde me he encontrado con otras poetas de pueblos originarios y he juntado bastante material de poesía, de oralitura. Y bueno, y en esta ocasión había que ordenar ese material para poder mostrarlo, para poder pensar modos de acercarse a esas literaturas bilingües que en algunos casos son incipientes en América, en otros casos ya tienen una larga trayectoria. Así que sobre eso estuvimos trabajando ayer, estuvo muy lindo el taller. Se llama Lenguaraces, Oralitoras de Abya Yala.
Ajá. Bien, venís alternando estos tiempos de tu vida también, va como pregunta, no lo voy a afirmar yo, ¿no? Uh-huh. Alternando la escritura con también, de alguna manera, la difusión de la cultura mapuche, el trabajo de la poesía, digamos, le dedicas mucho tiempo también a eso.
Sí, yo me jubilé en la docencia hace 5 años y en este momento de mi vida tengo el tiempo como para empezar a decantar y armar estas trayectorias, ¿no? Que son de búsqueda de ese conocimiento que me fue negado, del mapuche kimun, de pasar por la experiencia de la espiritualidad, de las ceremonias, aprender el mapuzungún, el idioma, como una segunda lengua, leer bastante de lo que se está publicando desde la academia y desde otra gente investigadora, leer poesía de distintos pueblos originarios y mucha poesía mapuche también. Así que bueno, todo eso va decantándose y voy escribiendo para ordenarme yo también, mi corazón, mi mente, y para ayudar a que ese camino, ese recorrido por ahí sea un poco más fácil para las generaciones que vienen. Porque bueno, es todo un proyecto de vida, regreso al origen, como lo digo yo, este camino de regreso, y se traduce, claro que sí, en poesía también.
En un rato vamos a volver sobre ese mismo proceso que vos estás describiendo ahora, Liliana. Liliana es poeta, es escritora, se presenta esta noche a las 20, ¿no?, en la Feria Regional del Libro. Ahora Marisa nos va a dar algunos detalles más. Liliana es docente, directora de escuela, como ella misma recordaba recién, se jubiló hace 5 años. Te escuché decir por ahí que dejaste ahí buena parte de tus energías en las escuelas, ¿no?
Sí,
es profesora de letras y miembro de la comunidad mapuche Ñamku Lawen. Marisa, ¿en qué contexto viene Liliana? Bueno, porque hay varias voluntades que se ponen de manifiesto para invitarla y para traerla, ¿no?
Sí, primero agradecer a la Secretaría de Cultura, que bueno, por fortuna también este año, a pesar del contexto que estamos viviendo, podemos hacer la Feria del Libro. Costó, pero la estamos haciendo. Luego la comisión de la Feria del Libro, porque bueno, cada año nos reunimos la comisión y hacemos nuestras propuestas y se votan esas propuestas. Y agradecer a esa comisión que levantó la mano en su mayoría para decir que sí a Liliana Encalao. Y luego a nuestra colectiva de escritoras patagónicas, que desde hace muchísimos años viene haciendo un trabajo de viditancia en la poesía sostenido, y sobre todo a mis compañeras de aquí, de la Casa San Martín, que bueno, que hicimos, atamos muchas hebras para que esto sucediera. Así que agradecida a mis compañeras, hicimos hasta una rifa de una canasta literaria, colaboró mucha gente de la comunidad. Cuando les contábamos cuál era el objetivo, obviamente querían ver y escuchar a Lili, y de hecho ayer el taller fue de una alta convocatoria y nos fuimos todos muy emocionados.
Qué bueno. bueno eso. Como seguramente va a ser alta la convocatoria hoy a las 20, ¿no? ¿Con quién va a acompañar a Liliana?
Compañeras de la colectiva. Vamos a estar ahí con Tamara Padrón, va a estar Carla Potenza, voy a estar yo también, y ahí entre la gente van a estar Graciela Rendón, María Cristina Venturini, María Marta Paz, que somos, digamos, las mujeres que alentamos estas movidas.
Ya que estamos con agradecimientos también al Dani Martínez, que pone en el aire este programa, porque tomó algunas imágenes para su Facebook personal, de manera tal que esta parte que también se grabó con estas primeras definiciones de Liliana Ancalao, bueno, van a estar también en el Facebook del Dani. Vamos a entrar a tu Facebook con mucha asiduidad para poder ver esas imágenes. Gracias, Dani. Contabas recién, Liliana, y en varias otras oportunidades hablaste de este regreso al origen, ¿no? Y decías recién de las culturas que se te negaron. Vos no naciste en una comunidad mapuche, naciste cerca de Comodoro Rivadavia, ¿no?
Justo, mira, en el taller de ayer hablaba sobre que estos itinerarios que los distintos pueblos originarios han atravesado, desde la conquista, la colonia, las instituciones del Estado, las leyes del capitalismo, todo eso ha incidido en que podamos, no sé, haber nacido en un territorio, en una comunidad, o que hayamos nacido alejados del territorio. Lo que significa, bueno, alejarse del territorio significa la desmemoria, el desconocimiento del origen, varias generaciones hemos nacido en esa circunstancia, y entonces tenemos que hacer un camino de regreso. Y bueno, yo lo vengo haciendo hace rato. Haciendo esto que te contaba recién, ¿no? Pasar por la experiencia de ir al primer Camaruco, empezar a estudiar el Mapuzungún, recordar las palabras que mi abuela me enseñaba cuando íbamos al campo, que teníamos que hacer 800 kilómetros desde Comodoro hasta Cusamen o hasta Citatimén, cuando mis papás lograban juntar el dinero suficiente para hacer ese viaje tan largo, y bueno, y permanecíamos por ahí todas las vacaciones escolares en el campo. Y bueno, de allí hay muchos recuerdos, muchas memorias a las que regreso permanentemente también.
Ahí en esos viajes es donde se da este descubrimiento tuyo de las cosas que se te habían negado, porque muchas veces es difícil saber qué cosas se le negaron a una o a uno si no las vivió. Entonces vos decís, bueno, vuelvo a mi comunidad por aquello que se me había negado. ¿Ahí empezás a descubrir vos?
Mi abuela decía que ella hablaba en lengua, nos enseñaba palabras en lengua. Cuando se encontraba con un viejito, una viejita que venía a visitarla, era un paisano. Sí hablaban del Camaruco, y bueno, y sí nos inspiraban el miedo a ir a algunos lugares, porque ahí había aparecido algo, pero no tenía una definición precisa. Es decir, yo supe que el nombre mapuche, que es el que me da la identidad de pueblo originario, lo supe más tarde, cuando en la adolescencia, juventud, fuimos con mi hermana a ver un documental en un lugar de Comodoro, y quien presentaba el documental mostraba las imágenes de un camaruco en Anecón Grande, y él decía, es un camaruco del pueblo mapuche. Entonces ahí fue cuando yo supe que era mapuche, que mis padres eran mapuches, mis abuelos también, por lo tanto yo también. Y bueno, a partir de ahí, de allí, ya con esa definición identitaria de un pueblo particular, ya la búsqueda y el hacer memoria, y empezás a darte cuenta de que los paisanos eran mapuches, de que el campo era un territorio asignado por el Estado, que esos temores tenían que ver con seres invisibles que existen en el territorio y que a veces se hacen visibles, todas esas contadas de la abuela, o cuando hablaba de la cueva de los brujos, que en realidad eran son espacios de conocimiento, y que también ya había una memoria colonizada, ¿no? que hablaba de brujos cuando se trataba de otros conocimientos, de otros saberes. Bueno, es todo un camino y es un deslumbramiento permanente. Este, recién veníamos hablando con Marisa, que incluso uno lee investigadores que han tenido una mirada eurocéntrica y por ahí estigmatizante de los pueblos originarios, aún en esos textos uno encuentra algunos indicios que te permiten unir eso que acabas de leer con algo que escuchaste, con algo que sabías, y es como que se van armando las piezas de un rompecabezas, es muy hermoso. Y a veces la poesía sirve para hacer esas uniones, que uno por ahí las viene pensando y se pone a escribir y resulta que ahí hay algo que surge y que cierra algunas cosas que estaban así como separadas o abiertas.
Ahora nos vas a contar en detalle esto que estás diciendo, Liliana, y es como la poesía viene a acompañar todo ese proceso de descubrimiento o redescubrimiento, ¿no? En tu caso, digamos que Liliana publicó en el 2001 el temario Tejido con lana cruda, ¿verdad? En el 2001, en el 2009 Mujeres a la intemperie. Ahí son poemas, sobre todo este, algunos que he leído, aparece mucho la figura de las mujeres mayores de la comunidad, ¿no? En este de Mujeres a la intemperie. Y el libro más reciente, que es de hace 2 años, Roquín, Provisiones para el viaje. ¿Roquín qué significa?
Es una palabra bastante difundida. Ajá. Es la vianda que se prepara cuando uno va a viajar y te va a agarrar la hora de la comida en el viaje. Ajá. Qué sé yo. Antes viajaban en carro, después viajamos en colectivos, en avión ya no hace falta preparar el roquín porque se llega bastante rápido. Uh-huh. O bueno, los viajes en auto, en nuestro caso, tengo que hablar colectivamente de las veces que hemos hecho de la ruta 26 a la ruta 40 con mi comunidad Ñanculagüeno, con mi familia. Y bueno, hay que preparar un roquín.
Ahora vamos a hablar un poco más también de la poesía y la miro a Marisa para sumarla obviamente a la charla, porque Marisa es la que también entiende, además de acompañar a Liliana, es la que entiende de la temática. Pero antes quiero que nos leas algo, estaba previsto. Vos decías recién, definías al mapuzungún como mi segunda lengua. Sin embargo, es, aunque parezca paradójico, tu lengua madre. ¿Cómo conviven esas dos ideas?
Bueno, para la academia la lengua materna es la que se aprende primero, pero yo me resisto a llamar materna una lengua que fue impuesta. Por más que yo tenga el amor que tengo también por la lengua castellana o la lengua castellana argentina, no sé cómo la podría definir, pero bueno, en realidad nuestra lengua madre, la lengua materna, es aquella lengua que en muchos casos nos fue negada. En mi caso el mapuzungún.
Y trajiste un texto en la lengua española o castellana y en mapuzungún.
Bueno, mis últimos libros son bilingües, sí. A partir del aprendizaje del mapuzungún puedo hacer una autotraducción de lo que escribo. Evidentemente busco la experiencia mapuche y escribo en castellano y después me autotraduzco al mapuzungún, hago ese camino. En este poema trabajé con un elemento muy importante para nuestro modo de ver el mundo, que es el peuma. Es el sueño que porta mensajes. Y tiene que ver con dos sueños que fueron importantes, uno sobre todo, que me anunció el nacimiento de mi primer nieto, y otro con sueños que me cuenta mi papá. Mi papá se llama Desiderio. Voy a leer una partecita en mapuzungún y después el texto en castillazungún. Quiñeque peumá. Ni el ampu peumá amulechi mapumú. Tu fachi peumanelai inchemu mongeli guarriamu. Peumalampu piuke winunkulengun. Tranana kunkulengun kuyunmu. Kampuchoike kalfuke pichunmu. No me tocan los peuma, venidos de la tierra. Es que no soy correspondida porque vivo en la ciudad. Ni corazones que palpitan tirados en la arena, ni choiques de plumas azules. Solo merezco laberintos, mapas, calles sin nombre y miedo de no llegar a tiempo. Como esa vez que iba a viajar y el Peuma me encerró en una esquina sin salida. Fue su modo de avisar que no me aleje. Le hice caso y me quedé, rondando el mundo que latía en el vientre de mi hija. Y entonces pude estar presente cuando se abrió la puerta del asombro y fui testigo plena de ese niño, de los minutos nuevos, de los recién nacidos padres. Tañichau, Uman Maluñi, Guarría Rucamú, Peumawí, Huechima Pumú, Cahueltuy, Kmesuan Clay. Desiderio, alojado en mi casa de pueblera, se sueña en el campo. Anda sereno, a caballo, aparta unos novillos muy cerca del río. Pero también me cuenta de este sueño. Un gato me atacó, se me prendió con las uñas al estómago y lo agarré con fuerza, lo desprendí y lo tiré bien lejos. Pienso que el Peuma le avisa de peleas y le digo, señalando el tejido circular que colgué del cielo raso: papá, ¿ves? Este es un atrapasueños de la gente cheroquí, una red que no deja pasar los malos sueños. Pero a este no lo atrapó, siguió de largo, me dice, mientras señala el piso. Igual, crucé las alpargatas para que no se cumpla.
Pensaba al escuchar a Liliana recitando, va como pregunta a Marisa también, esta idea de que la poesía se escribe claramente, pero también se dice, ¿no?
Y se siente. Uh-huh. Borges decía que el que no siente la poesía, bueno, que esa poesía no ha sido escrita para él o para ella. Así que se siente y también es un modo de existencia. Me parece que estaría bueno que se pensara desde esos lugares. Y bueno, quienes fuimos maestras y estuvimos habitando las aulas, es y era un deseo muy fuerte de que la poesía estuviese ahí, en la vida de cada uno, ¿no? Y soy fiel testigo de la transformación que produce. Cambia toda la atmósfera cuando se lee un poema. Creo que acá lo vivimos recién, ¿no? Con la lectura de Lili. Así que para mí es una insistencia en la vida cotidiana de que sea el hada que inviten todo el tiempo, como parafraseando un título de un libro de poesía de Estela Figueroa.
Es una buena descripción la que hace Marisa Godoy, porque se generó algo que para mí resulta inexplicable al escuchar recién a Liliana recitar sus propios poemas en mapuzungún y en español. ¿Es cierto, Liliana, que, como te escuché en alguna entrevista también por ahí, que has escrito o que escribís llorando y que llorás cuando lees?
Sí, bueno, cuando lloro, yo siento que ahí hay algo que se está sanando, o que es preciso decir. Cuando estoy escribiendo, ¿no? Uh-huh. Y cuando leo, y también lloro, es porque las imágenes de lo que estoy leyendo se me hacen muy presentes. Entonces, bueno, me conmueven. Y en un primer momento me hacía problema por esto, pero después recordaba que a mi abuela le he escuchado contar cosas llorando. Y aún así, seguir contando, ¿no? Entre lágrimas y bueno, y con la voz temblorosa. Y me sigue pasando cuando voy al campo o algún traún o algún niyatún, que también se cuentan cosas y se dicen llorando. Pero de todas maneras no se detiene la contada, sigue, aún entre llantos. Así que bueno, ahora ya no me hago más problema y si lloro, lloro. Y sigo leyendo hasta el final.
Llorar sin culpa, como se dice habitualmente. Sí. ¿Y eso sana o te va haciendo más fuerte?
Las dos cosas. También tengo que decir que algunos poemas que en un principio casi no podía leer, con el tiempo y la lectura repetida en voz alta, los puedo leer y cada vez con menos conmoción. Me parece que eso es un indicio de que ahí se va cerrando algo, sí. Y cuando digo cerrar, tiene que ver con sanar, ¿no? Estaba pensando en la presentación de hoy. Como es 12 de octubre, quiero empezar leyendo un texto que es bastante largo, y se llama Para que drene esta memoria. Tiene que ver con que hay memorias de las que no se ha hecho cargo el Estado argentino, memorias ancestrales y memorias recientes. Y creo que para que drene esta memoria, para que termine de sanar, hay que unir esas memorias y hay que darlas a conocer y asumirlas, y a partir de allí reparar de alguna manera.
Mientras le vamos pidiendo a Liliana que prepare, aunque sea un fragmento de un cuento de una poesía específica, que es la de Spinetta en Bahía, con el que nos gustaría cerrar, capaz que es un poco extensa, pero aunque sea algún fragmento, le pregunto a Marisa, sin que nos cuentes exactamente por dónde va a ir la charla de esta noche, pero ¿cómo podríamos definir una primera aproximación, Marisa, la poesía de Liliana?
Siempre es difícil encontrar primero una definición, tratar de definir qué es la poesía, ¿no? Porque para cada quien, y en esto que te decía, que es un sentir, para cada quien tendrá un sentir diferente. Pero básicamente la poesía de Liliana Ancalao es memoria, es dejarse atravesar inclusive por la propia historia de cada quien, porque sobre todo los y las que habitamos estos territorios, digamos, ¿no? En mi caso particular, nací acá en San Martín de los Andes, por lo cual muchas de las cosas que yo leo en la poesía no me son ajenas. De hecho, desde ayer que venimos hablando cuestiones de nuestras propias vidas, estamos hermanadas en un montón de vivencias, en nuestras propias historias y en la historia de contexto también, ¿no? Es una poesía que atraviesa el corazón, es una poesía que te deja pensando, es una poesía que a veces duele, por eso no es ajena la lágrima cuando ella lee o cuando escuchamos, y de hecho inclusive con las poetas que trajo ayer. Hubo momentos en el taller de ayer que las personas leían los textos y se emocionaban, porque bueno, estaba ahí también la propia historia. A mí puntualmente me pasó con un texto de un abuelo que está aprendiendo a escribir. Se lo contaba recién a Liliana. Es una poesía comprometida, ¿sí? Porque a veces podemos escribir por diferentes cuestiones, pero acá hay un posicionamiento político también. Entonces, desde ese lugar es una poesía necesaria. Y nos pasaba también al principio que era difícil encontrar la poesía de Ancalao. Sabíamos que estaba escribiendo y ahora por suerte Espacio Hudson nos trae Roquín, pero antes era como difícil encontrar los libros. Es difícil en general encontrar los libros de las poetas que escriben en Patagonia, porque en general suelen ser ediciones muy reducidas y desaparecen pronto, y entonces lo que más nos llega es lo de centro y no de lo de periferia. Y ahora estamos como felices porque, bueno, está Roquín y es un libro que ha llegado a muchísimos lectores y lectoras de aquí de San Martín de los Andes. Y es poesía con mayúsculas, así que creo que eso es lo que puedo decir de la poesía de Liliana, y además invitar a quienes están escuchando a que vengan esta tarde a las 20 horas a escuchar poesía. Sí, a estar en modo poesía con Liliana Ancalao.
Gracias, Marisa, por la visita a la radio, por venir y acercar también la posibilidad de que charlemos con Liliana. La invitación está hecha por Marisa Godoy. Entonces, hoy a las 20 la presentación, esta charla, esta lectura de poesía con Liliana. Agradecerte también, por supuesto. ¿Cómo surge este poema, Espineta en Bahía? Es parte del último libro,
sí, ¿verdad? De Roquín.
Exactamente, de Roquín. ¿Cómo surge esto? ¿Por qué Espineta aparece ahí?
Fui a Bahía Blanca, y bueno, mis parientes Ancalao tuvieron que ver con la historia de Bahía Blanca y la defensa del fuerte argentino. Y yo esperaba encontrarme con alguna señalización, alguna marca que dijera por aquí estuvo la tribu Ancalao. Sobre todo cuando fui a orillas del arroyo Napostá. Y no encontré nada. No había nada. Sí me encontré con un cartel que decía en homenaje a Luis Alberto Spinetta esta caminata de puentes amarillos, porque habían pintado de amarillos los puentes que cruzaban el arroyo, y era todo un hermoso parque. Yo conozco la cantata de Spinetta, así que alguna frase de esa canción quedó en el poema. Y mi desencanto también, ¿no? De no haber encontrado algo que reconozca el paso de familias mapuche en la historia de ese lugar. Después, me enteré también de que habían querido cambiar el nombre de la Plaza Roca, que habían hecho un plebiscito y se negaron a cambiar el nombre. Así que, es un lugar bastante bravo, parece, Bahía Blanca, para reconocer algunas diversidades que lo habitan también. Este es el final del poema porque es más extenso. Quise poner los pies sobre sus pasos, saber si iban a mirar el mar, si habría un cartel otro día que dijera: a orillas de este arroyo apacentaba sus tropillas la tribu de Ancalao. Eran gente de a caballo, Nampul Café, cayeron al servicio de los Huinca. Revisé la suela de mis zapatillas, ni una nada de tierra en este andar. Mis ojos se fueron tras los saltos de un pájaro. ¿Mañana es mejor?, te pregunté. Entonces llegó una poeta o druida que me guió en el medio de bocinas, edificios, multitudes, hasta el fuerte argentino. Y sí, el olvido está hecho de cemento. Va a ser difícil y no sé crecer una plantita de memoria. Después la druida me señaló la luna llena en Libra. Es una luna de cierre de capítulos, me dijo. Le hubiese pedido que me lea las runas, pero estaban todas las lecturas en desarme, yéndose por las alcantarillas, pero no a Punta Alta ni al arroyo Pareja, ni siquiera al mar abierto, en desagüe hacia un pantano donde aún abrían su boca mis raíces.
Gracias, Liliana, por esta visita, por esta lectura, por estos poemas. Antes de despedirte formalmente, agradecer y saludar también a Celia y Manuel, que nos están escribiendo. Dice: un saludo especial a la vida misma expresada con belleza en la poesía. Saludos a Marisa Godoy y a Liliana de Chacra 32, Celia y Manuel, que están escribiendo, entre tantos mensajes que vamos recibiendo. Pero bueno, quería hacer referencia puntualmente a Celia y Manuel, que rara vez escriben, pero cuando escriben lo hacen con la emoción, con la carga emotiva que le están poniendo a este mensaje también. Liliana, muchas gracias, de verdad.
No, gracias a ustedes, gracias a Marisa Godoy, gracias a la colectiva, gracias a las instituciones que hicieron fuerza para que yo pueda estar acá.